Bien, en la nueva mañana seguimos conociendo las redes temáticas dentro del espacio interdisciplinario y otro de los grupos de trabajo que integran, bueno, esta área de la Universidad de la República. Las redes temáticas, bueno, son redes de unidades vinculadas por temas interdisciplinarios que implican la coordinación entre servicios a través de institutos, departamentos o secciones, cuyo objetivo principal es coordinar la enseñanza de grado y de posgrado, también la investigación y la educación permanente de egresados y las actividades de extensión relacionadas a esa red. Hoy conocemos la red interdisciplinaria temática de terminología, que se ocupa de sostener los estudios y la investigación sobre la terminología y de también la neología especializada, y también incorpora puntualmente estudios sobre áreas afines como pueden ser la organización del conocimiento y la informática aplicada a aspectos lingüísticos. Esta red interdisciplinaria temática de terminología se crea en el año 2000 y en 2012 es seleccionada para el llamado de apoyo a redes temáticas del espacio interdisciplinario. Bueno, forman parte además de la carrera de traductorado de la Facultad de Derecho, el Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y también el Departamento de Análisis de la Información del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación.
Los objetivos que se ha planteado la red es la difusión del área de conocimiento, su naturaleza, finalidades y aplicaciones, promoviendo así su inserción universitaria del modo más amplio, el desarrollo de la información y la investigación en terminología en Uruguay, también la producción de conocimiento, en particular a través de diccionarios, glosarios, bancos de datos y sistemas de organización del conocimiento especializados, y la difusión a escala nacional e internacional los avances de terminología en el Uruguay. Pero bueno, para conocer más sobre el trabajo interdisciplinario de la red temática de terminología, recibimos en el estudio de Uniradio a su coordinador, Mario Barité, que es licenciado en bibliotecología, magíster y doctor en información científica por la Universidad de Granada en España, profesor titular grado 5 y director interino del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación. Bienvenido, Mario, a la nueva mañana.
Muchas gracias.
Bien, bueno, primero, conocer qué es terminología, porque justamente según el diccionario de la Real Academia es conjunto de términos o vocablos propios de determinada profesión, ciencia o materia. Es una definición bastante acotada, nos gustaría que tú nos explicaras un poco más sobre qué se trata este concepto y esta disciplina tan importante.
Bien, bueno, la definición de la Real Academia es un buen punto de partida, aunque es, diría, insuficiente también, y por eso es bueno desarrollar un poquito más la idea de lo que se entiende por terminología. En realidad, por terminología se entienden varias cosas. Y también está bueno concentrarse en el concepto porque permite, distinguir el sentido especializado de terminología del uso cotidiano, coloquial, que no siempre es el más preciso.
Claro.
Por lo menos terminología significa otra cosa, que es más amplio, ¿no? Que es un área de estudio, un área de conocimiento. Un área de conocimiento que está basada sobre todo en los lenguajes de especialidad, es decir, en los, algunos autores llaman subcódigos de la lengua general, que se utilizan dentro de las especialidades en sentido amplio. En eso la definición de la Real Academia creo que acierta cuando habla de profesión, arte, oficio, ciencia, lo podríamos llamar en sentido genérico especialidad, o sea, el lenguaje de cualquier especialidad, el lenguaje propio de cualquier especialidad. Con lo cual, más que de una terminología, se puede hablar de miles de terminologías porque hay miles de especialidades. Y siempre está bueno, nosotros tratamos siempre de hacer ver que la terminología no es nada lejano a lo cotidiano, que en realidad estamos rodeados de terminología. Y que además toda terminología surge en última instancia a partir de una práctica social especializada. Es decir, un conjunto de personas que comparten intereses, que comparten una práctica social y que a partir de esa práctica social van generando otras cosas. Por ejemplo, van generando reglamentos, van generando códigos de actuación, van desarrollando conceptos. Y en definitiva necesitan una forma de comunicación un poco diferente de la comunicación habitual, para lo cual necesitan crear su propio código o su propio lenguaje. Y para ello en general utilizan palabras de la misma lengua de la cual son parlantes, ¿no? Es decir, en nuestro caso podemos hablar de terminología en español. Y también eso es insuficiente, porque en realidad cualquier terminología hoy, de cualquier lenguaje de cualquier especialidad está muy impregnado de expresiones extranjeras, básicamente del inglés, pero no solo del inglés, porque en muchas áreas la terminología se integra con expresiones en francés, con expresiones en otras lenguas, e inclusive muchas de ellas en latín.
Claro.
O sea, hay expresiones de...
De derecho, sobre todo.
De derecho, ¿no? es clásico, ¿no? Sí. Pero también otras disciplinas, como por ejemplo la hidrología, donde ahora que estamos con este fenómeno de las inundaciones, ¿no? En general está estudiado el caudal de cada río y se sabe que tiene un minimum, minimorum, y un maximum, maximorum.
Ajá.
Y esos son dos términos propios de la hidrología para identificar el mínimo caudal que se tiene establecido para un río o el máximo caudal.
Bien, decías que estamos rodeados de ejemplos de uso de esta terminología. Según lo que explicabas, hablábamos, bueno, del caso de las inundaciones, la hidrología. ¿Qué otros ejemplos cotidianos, para un poco refrescar la memoria, tenemos del uso de la terminología?
Y bueno, yo creo que, a ver, voy a consolidar esta idea de que estamos rodeados de terminología,
sí,
¿no? En realidad aquí tenemos una cantidad de aparatos en este estudio. Cada aparato tiene un nombre.
Uh-huh.
Y a su vez, hasta podríamos distinguir, tiene un nombre técnico y a veces nosotros, o ustedes, que son los que trabajan más habitualmente en un estudio de radio, le dan algún nombre alternativo, una especie de jerga,
sí,
que es como una terminología alternativa también.
Claro.
Entonces, a veces la terminología se mueve en varios niveles, en un nivel más especializado, en un nivel más discursivo, más coloquial también. Y además creo que todos nosotros, en cierto sentido, estamos involucrados con algún interés que nos asocia o nos reúne con otras personas. A mí me pasa con los estudiantes, que me sorprenden. En general les pedimos que hagan un trabajo terminológico para el final del curso sobre algo que les interese, que les guste, que les apasiona. Y han traído glosarios de manga, que yo... A priori, soy veterano. Manga, ¿y qué es eso? Glosarios otaku, glosarios de tribus urbanas. No sé, una cantidad de trabajo sobre áreas especializadas, porque son áreas especializadas,
claro,
de las que yo no sé nada. Y aprendo mucho también con los estudiantes. Quiere decir que, de algún modo, lo que hay que identificar primero es cuál es la práctica social que está asociada a una terminología, ¿no? Entonces... también hay otros elementos que juegan, por ejemplo, el hecho de que la verdadera terminología es aquella que está reconocida por los pares.
Bien.
Porque en realidad también, por lo menos en términos académicos, en el medio académico, los investigadores, los especialistas, tienen una cierta intuición de que en todo lo que producen, en algún momento es importante tratar de generar un nuevo concepto, de generar un nuevo término. Porque esa es una marca que queda después de... Una marca de prestigio que queda, ¿no? Pero eso no es tan fácil. Es decir, no alcanza con pretender crear un nuevo concepto que después se representa a través de un término, ¿no? Sino que además ese término y ese concepto tienen que ser reconocidos por los pares y solo recién allí es que tiene carta de ciudadanía. Los grandes pensadores, hablando de Marx, de Freud... y de otros similares, son aquellos que han creado sistemas de ideas. Y esos sistemas de ideas los han creado a partir de conceptos nuevos que no existían antes de ellos, que de algún modo generan una terminología particular también. Esos son los grandes pensadores, los que generan una cantidad de terminología, un caudal de terminología, volviendo a formas hidrológicas de pensamiento, ¿no?
Uh-huh.
Pero cualquier investigador, científico o especialista se consideraría satisfecho de poder ser reconocido al menos por haber acuñado un término.
Bien. Uh-huh. También hablábamos antes del área problema del estudio de la uh-huh. red y tú mencionabas los lenguajes de especialidad, también la neología y la representación del conocimiento.
Sí.
¿Qué nos puedes contar sobre estos conceptos para que queden un poquito más claros?
A ver, lo que sucede es que en realidad en la terminología están involucradas todas las especialidades, ¿no?
Claro.
Pero especialmente hay cuatro disciplinas que están involucradas en terminología, que son la lingüística, porque obviamente los códigos terminológicos son códigos lingüísticos habitualmente, y en uh-huh. su amplia mayoría.
Sí.
La comunicación, especialmente a través del periodismo, porque es a través del periodismo habitualmente también que se socializa la terminología nueva.
Claro.
La bibliotecología y lo que se llama ciencia de información, porque en bibliotecología y ciencia de información se indizan documentos especializados y para indizarlo se requiere terminología y la traducción, porque además en el trabajo habitual del traductor está el partir de un lenguaje de origen y llegar a un lenguaje de destino en documentos que son técnicos y son especializados muchas veces, ¿no? Y que abarcan desde documentos legales hasta documentos científicos, ponencias para congresos, instructivos para el uso de nuevos aparatos, etcétera. Entonces, esas son las cuatro áreas que están más involucradas. Y el hecho es que las cuatro trabajan de modo diferente con la terminología. De algún modo, a lo largo de estos años en que hemos desarrollado la red temática, siempre hemos tenido integrantes de esas cuatro disciplinas. Y lo que encontramos es que la terminología es un espacio de confluencia, pero cada disciplina saca lo que necesita de la terminología. Entonces, cuando se habla de representación de conocimiento, por ejemplo, en realidad se habla más bien desde la perspectiva de la bibliotecología. Y hay otros términos que están más asociados a la lingüística, por ejemplo, ¿no? Tradicionalmente los productos tradicionales de la terminología han sido diccionarios y glosarios especializados, pero hoy eso ha cambiado muchísimo. Hoy, por ejemplo, hay bancos de datos terminológicos que son como grandes depósitos de términos que son muy importantes, por decir algo. La Unión Europea tiene 25, creo yo, 25, esto puede haber cambiado porque siempre hay nuevos miembros, 25 lenguas oficiales. Y son lenguas oficiales que necesitan ser armonizadas para el intercambio económico y cultural. Y entonces se requiere que las terminologías de los 25 idiomas estén de alguna manera conectadas. Entonces hay un gran banco de datos de la Unión Europea que se llama IATE, ¿sí? Que es el que facilita, digamos, el intercambio económico. Y a nivel más local, digamos, nosotros hemos participado y participamos en un banco terminológico que está en el sitio web del Mercosur Educativo, con términos de la educación, y trabajamos en grupos técnicos dentro del Mercosur con colegas, con especialistas de Brasil, de Argentina, de Paraguay y también últimamente de Venezuela, y en general también con especialistas de Chile que participan desde hace años también en estos equipos. O sea que ahí hay otros ejemplos de cómo estos bancos de datos no necesariamente son de los países centrales y no necesariamente están vinculados a prácticas o a necesidades muy lejanas de especialistas como los educadores en este caso, ¿no?
Bien. Bueno, la red temática funciona desde el año 2000 y desde el 2012 comenzó a formar parte del espacio interdisciplinario a través de este llamado apoyo a redes que realizó el EI. Contanos cómo ha sido la evolución de este trabajo hasta ahora, bueno, tener con la financiación que ahora tiene del apoyo de la universidad, y cuáles son los principales objetivos que se han planteado en este último tiempo.
A ver, primero, nosotros trabajamos en terminología desde el año 1994. En general, como es un área que no está localizada en ningún lado, es de difícil inserción universitaria, no solo acá, sino en el resto del mundo. Claro. Pero sí se trata de generar espacios transversales justamente para aprovechar el potencial que tiene como campo temático. Nosotros nos sostuvimos los primeros años a través de proyectos de CSIC, y después surgió esta idea muy buena de las redes temáticas, que eran como núcleos de conocimiento transversales, y tuvieron un amplio, digamos, apoyo allá por 1999-2000, por eso que nosotros también intentamos formalizar esa red en esa época. Y de esa época hasta hoy, en general, la universidad ha tenido un comportamiento errático respecto a las redes temáticas, ¿no? Porque se olvidó de ellas, porque no le generó ningún tipo no le habilitó fuente de recursos tampoco. Y en general las redes que se han mantenido a lo largo del tiempo se han mantenido por compromiso sobre todo de los participantes y porque entender que eran campos temáticos importantes. Entonces estuvo muy bueno que hacia el 2011 se abriera la posibilidad a través del espacio interdisciplinario de dar apoyo a las redes temáticas. Ustedes tienen este espacio justamente para explicar un poco en qué consisten las redes temáticas. Hay redes temáticas muy poderosas dentro de la Universidad de la República, como la red temática de medio ambiente, y como por ejemplo la red temática de género, de la cual participé también en sus inicios. Y entonces nosotros siempre hemos tenido un perfil un poco más bajo, pero creemos ser una de las redes temáticas fuertes Más que nada, en primer lugar, porque duramos, porque aguantamos y porque hemos logrado generar espacios cada vez más sólidos. De hecho, el año pasado, con los fondos del espacio interdisciplinario, iniciamos 4 proyectos, de los cuales están en marcha los 4 y están por ser concluidos este año. Y además generamos una jornada de terminología, la segunda jornada de terminología y de neología, que la segunda se hizo en noviembre del año pasado. Trajimos especialistas de Paraguay, de Argentina, de Brasil, sobre todo. Y bueno, y entendemos que este apoyo debe ser mantenido en el futuro, ¿no? Porque si bien el espacio interdisciplinario ya por el 2009-2010 identificó que existían todavía 34 redes temáticas, las que efectivamente están trabajando en forma continuada son menos, no sé cuántas son, pero deben ser 8 o 9, y entonces necesitan ser consolidadas también.
Bien, hablabas de bueno la importancia de ingresar dentro del espacio interdisciplinario. Justamente nos interesaba saber los objetivos que se han planteado, y en ese sentido mencionabas que se han planteado en los últimos años 4 grandes proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos y cuál es, digamos, la descripción general de cada uno para saber en qué caminos o qué caminos está recorriendo la red temática?
Bueno, bien, rápidamente. Digamos, nosotros trabajamos dentro de la red temática, cuya sigla es RETERM. Trabajamos en formación, en investigación y en producción de conocimiento. Esas son las 3 áreas en las que trabajamos. Me gustaría decir brevemente alguna cosita de las 3. En cuanto a formación, por primera vez ya desde el año pasado logramos tener formación a nivel de grado en forma estable ya desde el año 99 en la carrera de bibliotecología. Una asignatura optativa que se llama terminología. Luego, a nivel de educación permanente, periódicamente hacemos cursos. Y desde el año pasado, decía, también a nivel de posgrado, en la maestría en Información y Comunicación de la facultad, donde también tenemos una asignatura sobre metodologías de investigación en terminología. Así que ese paso lo fuimos dando también de manera ordenada y paulatina a lo largo de los años. Estamos muy contentos con eso. En cuanto a investigación, bueno, justamente tenemos estos proyectos en curso ahora, entre otros, ¿no? Pero los proyectos que podría identificar más claramente, uno está vinculado con una recuperación de la historia de los diccionarios en Uruguay y de los procesos de diccionarización. Otra tiene que ver con la actualización de un diccionario de terminología de la educación superior, con referencia a la terminología de la educación superior uruguaya. Otro proyecto tiene que ver con un diccionario que, bueno, que ya está en el sitio web de la facultad también, de organización del conocimiento, que va por su 5ª edición. Y en cuanto a producción de conocimiento, además lo que hacemos es participar habitualmente en congresos, en presentar artículos a revistas, en generar eventos, así como hicimos el año pasado la segunda jornada. Este año tenemos programado también un simposio el 9 y 10 de octubre de organización de conocimiento y lexicografía, donde la terminología está presente en muchas de las ponencias y en muchos de los trabajos, y vamos a traer también profesores de Brasil, España y Argentina.
Bien, justamente sobre este trabajo que realizan con otras universidades también, trabajan con, bueno, entre varias, con la Universidad de Barcelona y también la Universidad Nacional de La Plata. Contanos un poco cómo ha sido el trabajo conjunto con estas universidades y con qué otras también han trabajado, además de estas 2 que nombré.
Bueno, tenemos vínculos fuertes y estables. Nosotros somos para las relaciones estables.
Bien, eso es bueno.
Tenemos fuertes vínculos estables con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que es donde está el principal núcleo de investigadores, encabezado por María Teresa Cabré, que son los que se encargaron de recrear toda la terminología catalana después de los 40 años de la dictadura de Franco, en la que el catalán estuvo prohibido. Sí. Y entonces, cuando volvió la democracia, los responsables de la lengua, los lingüistas, se encontraron con que había una cantidad de términos, sobre todo términos, que no tenían un equivalente en catalán. Ellos nos apoyaron muchísimo al principio, vinieron a darnos los primeros cursos, a dar cursos de educación permanente, nos apoyaron también en proyectos de investigación y mantenemos un diálogo permanente con ellos. A nivel de Brasil también tenemos muchos socios y amigos, y hemos trabajado en proyectos conjuntos en distintas universidades, básicamente recuerdo Universidad de Brasilia, sobre todo con la Universidad de Porto Alegre, de la Federal de Río Grande do Sul, que está situada en Porto Alegre y en otros lados, y en Argentina con la Universidad de La Plata, donde también hay profesores, docentes muy prestigiosos que trabajan en el área de terminología y de organización del conocimiento. O sea que básicamente ahí tenemos los puntos más fuertes de comunicación, de intercambio, de colaboración.
Bien. Nombrabas también otra de las actividades que realiza la red, que fue la Jornada del Estado de Arte, la Terminología y la Neología en el Uruguay, que fue en el 2004, uh-huh, la primera, y luego el año pasado la segunda, que se realizó también en el 2013. Contanos cuáles consideran que han sido los principales cambios justamente en el estado del arte, de la terminología y la neología en nuestro país, con esta desde el 2004 hasta la fecha.
Bueno, naturalmente una mayor presencia universitaria, porque tenemos formación en los tres niveles, ¿no? Grado, uh-huh, educación permanente, posgrado. En segundo lugar, porque hemos logrado crear un banco de datos terminológicos y sostenerlo en la región, que es el Banco del Mercosur Educativo. En tercer lugar, porque creemos que se visualiza mejor el papel que la terminología puede jugar en apoyo de una cantidad de cuestiones o problemas, generalmente vinculados al lenguaje especializado. Y diría, a su vez, que a nivel universitario cada vez hay más personas que entienden de qué se habla cuando se habla de terminología, y que hemos logrado también formar en estos años, yo qué sé, seguramente 200 personas, más o menos, de distintas áreas, que bueno, que se llevan lo que aprenden también para su trabajo, para su ejercicio profesional. Y sí nos gustaría tener una mayor inserción, una mayor visibilidad en general, y tratar de encontrar las maneras. Nosotros lo que hacemos es producir también, como otra línea de trabajo, decía, diccionarios, y recuperar la historia de los diccionarios en Uruguay, y en eso queremos también marcar como una especie de hito en el futuro, sí, también, dejar esa historia que no está contada, dejarla hecha con otros compañeros, insisto que somos unos cuantos, particularmente en ese caso de humanidades, de lexicografía, que allí está trabajando nosotros la profesora Madrena Col, y en todo lo que tiene que ver con neología, que también contamos con el aporte tremendo de la profesora Sara Álvarez Catalá, que es una persona erudita, culta, con formación en filología, que bueno, que también ha ejercido magisterio en traducción durante muchísimos años, ¿no?
Bien, ¿y desde la red trabajan en extensión?
Sabes que ese es un debe que tenemos, ¿no? Porque en realidad no es tan fácil trabajar en extensión desde la terminología.
Claro.
Hemos tenido alguna fantasía. Nosotros creemos que la extensión se puede aplicar a cualquier cosa, ¿eh? Es decir, tenemos pruebas. Yo he trabajado mismo en extensión muchos años y he visto experiencias increíbles a partir de elementos tan lejanos, aparentemente, como la química, ¿no?
Claro.
No sé, me acuerdo de una profesora Grompone que se había ido a trabajar, que daba materia sobre, no sé bien sobre qué era, pero tenía que ver con sustancias químicas. Uh-huh. Y bueno, y un día se fue a la cárcel de Tacuarembó a enseñar a los presos a fabricar jabones y productos, claro, de detergentes para vender, para poder mantener sus hogares desde la cárcel. Y a mí me abrió mucho la cabeza esa experiencia. Y siempre hemos tenido la fantasía de recibir algún tipo de demanda, no sé, ponerle de algún club de pescadores o a alguien que nos habilite a un trabajo, en realidad, con alguna especialidad que no sea científica, que no sea especializada, que sea un poco más vinculada a conjuntos de personas que necesiten algún tipo de apoyo en ese sentido, ¿no? Tanto la elaboración de un glosario, de algún tipo de catálogo de términos de referencia, etcétera.
Bien. Mencionabas también, Mario, y antes de cerrar la entrevista, el simposio que se viene ahora en el mes de octubre, 9
sí,
y 10, dijiste.
9 y 10, en el PRODIC, Rodó 1866.
¿Simposio sobre, recordemos?
Sobre organización del conocimiento y lexicografía. La primera jornada, el 9 de octubre, va a ser para organización del conocimiento, la segunda para lexicografía. Y vamos a estar trabajando muchas cuestiones vinculadas con el lenguaje especializado allí.
Bien,
y es abierto al público en general.
Es de participación abierta, entonces, y me imagino que habrá también un periodo de inscripción también.
Sí, hay un sitio web que, a ver, la mejor manera de llegar es a través del Instituto de Información, el sitio web del Instituto de Información. En la ventanita de Google pone Instituto de Información y allí hay una solapita que dice eventos y ahí está toda la información que tenemos del simposio. Va a haber una preinscripción en breve. De todas maneras, aunque no haya preinscripción, igual ese día las personas que estén interesadas pueden ir libremente.
Perfecto. Te agradecemos, Mario Barité, por acercarte hasta aquí, hasta la radio, y compartir el trabajo de la red de terminología. Ha sido un gusto conversar contigo.
Bueno, gracias a ustedes.
La nueva mañana sigue hasta las 12.